Bueno, pues después de esta música que tenía esos sabores árabes y también nos venían de la periferia de Toulouse, como decíamos, pues volvemos aquí, volvemos a nuestra realidad cotidiana y para presentarnos, como os decíamos al principio del programa, el informe sobre vulneración de derechos humanos en la frontera sur, en Melilla, está con nosotras Irene Ruano. Muy buenos días, Irene.
Hola, buenos días.
Irene es miembro de la campaña estatal por el cierre de los CIE, también del equipo de tortura del Grupo Acción Comunitaria, que son parte de los colectivos que han participado en este informe. ¿Quiénes están un poco digamos, responsables de este informe, además de estos dos colectivos que ya hemos comentado?
Pues el informe se ha elaborado por parte de varios colectivos, como bien dices, entre ellos pues la campaña estatal por el cierre de los CIES, la coordinadora estatal para la prevención y denuncia de la tortura, el Grupo de Acción Comunitaria y el Observatorio de Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona.
Muy bien. Y este, bueno, digamos que este estudio surge con una idea muy clara, ¿no? Con la idea de intentar verter un poquito de luz en los acontecimientos y en la realidad de lo que está ocurriendo en nuestra frontera sur. No es la primera vez que tratamos, nuestros oyentes habituales ya saben que este es un tema que para nosotros le seguimos mucho, mucho la pista, pero nos parecía muy interesante presentar este informe hoy aquí porque de algún modo también es una manera de ver cómo se puede utilizar los procedimientos de investigación y digamos avalados científicamente para verter más información, más luz sobre lo que está ocurriendo. ¿Cómo ha sido este trabajo de recogida de información para poder construir este informe?
Pues mira, este informe es fruto de una comisión de observadores de derechos humanos, observadores y observadoras, que se dio en el marco de las segundas jornadas Frontera Sur, Melilla de Derechos Humanos, que ya se habían hecho el año anterior. Y en esta ocasión decidimos conformarnos como comisión de derechos humanos con las organizaciones que ya hemos comentado y hacer este informe. Queríamos que evidentemente fuera un informe que no se basara en nuestras opiniones, sí. O sea, queríamos denunciar lo que ya veíamos, que no era algo puntual, sino que era algo sistemático, y recoger todas las denuncias que se habían hecho anteriormente por parte de las organizaciones que trabajan en Melilla, pues de derechos humanos, hay activistas y las organizaciones desplazadas allí que vienen denunciando en el último tiempo, sobre todo, pues todo lo que estaba pasando, ¿no? Para eso lo que hicimos fue reunirnos previamente con algunas organizaciones, también hacer revisión de noticias de prensa, una vez allí en el terreno, pues también entrevistarnos con gente, hacer también pues estar en la explanada del CETI, hacer observación participante, tanto en el CETI como en el perímetro fronterizo, ¿no? Como alrededor de la valla, en los puntos de acceso también. Y bueno, y hacer también un análisis jurídico y legal de cómo se estaba aplicando en frontera, en Melilla en este caso, las políticas migratorias y ver también allí mismo pues todo lo que ya veníamos oyendo, ¿no? O sea, ver cómo se desarrolla pues la actividad policial en cuando hay un paso, o sea, cuando hay un paso
un salto,
sí. Cómo son los movimientos también alrededor de los pasos fronterizos y bueno, pues muchas cosas así como que luego además fueron surgiendo porque nuestro objetivo era pues eso, sobre todo cubrir el ámbito del perímetro fronterizo y los pasos habilitados y el ámbito del CETI y todo lo que rodea al CETI, ¿no? Y una vez allí nos vimos también que había otro ámbito que era necesario observar porque detectamos que estaba habiendo vulneraciones, que era el tema del circuito de atención sanitaria o de la exclusión sanitaria, ¿no? La desatención que estaba habiendo a todas las personas que están en Melilla.
Has hablado en varias ocasiones, has nombrado el CETI. Para quienes no conocen lo que es un CETI, pues estamos hablando de un centro de estancia temporal para personas inmigrantes. Temporal que en algunos casos, desgraciadamente, se convierte en demasiado tiempo.
Así
no es.
Es
solo temporal. Bueno, pues sí que nos gustaría ver qué es lo que habéis encontrado. ¿Cuáles serían esos aspectos que de alguna manera son las conclusiones fundamentales de vuestro trabajo, de vuestra investigación, de vuestro informe?
Vale, pues mira, nosotros hemos dividido el informe en cuatro puntos, bueno, en cinco. El punto de la valla, ¿no?, que es lo que rodea pues todo lo que supone la valla, tanto por los pasos fronterizos como los saltos y la actuación de la policía marroquí y de las fuerzas de seguridad españolas. Uh-huh. También el CETI, que como te comentaba, pues es tanto el CETI en sí mismo, el funcionamiento del CETI, como los alrededores. Luego, dentro del CETI también, relacionado con el CETI, sería todo el tema de asilo, refugio y figuras de protección, ¿vale?, que también que merecen especial atención en Melilla. También otra figura de protección, pero que hemos querido mencionar aparte, es los menores no acompañados. Y el como te comentaba, el tema de la exclusión sanitaria. En cuanto al tema de la valla, pues hemos visto cómo las fuerzas auxiliares marroquíes, o bueno, nos han confirmado, ¿no?, pues que sistemáticamente aplica malos tratos y torturas a las personas que son expulsadas. Por otro lado, o sea, las personas cuando entran a Melilla, pues son expulsadas por una puerta tal cual han entrado, se les vuelve a expulsar, que eso sería lo que nosotras decimos como expulsiones ilegales, ¿no?, o expulsiones uh-huh. en caliente, que se han venido
comentando. Sí, justo antes del verano trabajamos con Margarita Martínez Escamilla, para los que recordáis nuestros últimos programas, justamente de ese informe en el que ellos hablan de que, bueno, el Estado actúa al margen uh-huh. de la ley con este tipo de devoluciones en caliente, que no existe como tal legalmente.
Uh-huh. Pues eso es, y entonces las fuerzas, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen como la obligación de no deportar o no expulsar a personas que saben que van a ser torturadas o van a sufrir malos tratos en otro país, y en este caso eso no se está cumpliendo, ¿no? Y además de en algunos vídeos se ve, ¿no?, como ellos les propinan
palizas, golpes,
y en alguno de los vídeos hay sospechas de que alguna persona ha fallecido, ¿no?, a uh-huh. raíz de esos golpes. Uh-huh. Y además de lo que ocurre en la propia valla, también se está incrementando la violencia en el Monte Gurugú, que es el lugar en el que la gente pues espera, ¿no?, en Marruecos, antes de pasar el momento de intentar saltar.
Uh-huh.
Entonces las redadas se están también reforzando y son o sea, también en algún vídeo podemos ver como la violencia que hay, como lo relatan las personas que están allí, y que también hay personas que fallecen, ¿no?, en esas redadas o que aparecen de repente pues en un barranco, bueno, cosas bastante
terribles,
sí.
Sí, sí.
Y luego pues la actuación de las fuerzas de seguridad españolas, pues que también vemos como hay malos tratos por su parte, cómo han llegado a utilizar gases lacrimógenos directamente a las vías respiratorias de las personas migrantes, y bueno, pues otro tipo de agresiones, ¿no? Y también algunos indicios. O sea, nosotros en el informe pues distinguimos entre cosas que
probadas
e indicios, ¿no? Entonces tenemos indicios de que ha habido sedaciones forzosas uh-huh. para ejecutar ese, ¿no?, esa expulsión.
Sí, sí.
Y bueno, luego también estaba pues como el informe de Margarita, ¿no?, y de todo el equipo de la Universidad Complutense, de ese equipo de investigación, que nosotros pues hemos constatado que efectivamente sean devoluciones ilegales, que de marzo a junio, que es cuando hicimos la investigación, ¿no?, pues había 230 personas que habían sido expulsadas ilegalmente, por lo menos
230 que se tenga constancia,
que hubiéramos constatado. Y bueno, pues de este tema poco más que decir, que si ya lo tratasteis con ella, ¿no?, pues que violan completamente la ley de extranjería y cualquier tipo de legislación, ¿no?, y internacionalmente pues muchos preceptos, ¿no?, de legales que no son cumplidos por estas deportaciones, uh-huh. bueno, devoluciones más bien. Y también vimos cómo estaban construyendo una nueva valla en la parte marroquí, una triple valla, o sea, una valla con tres, a ver cómo te lo explico, como con tres fases de concertinas, pues para dificultar, ¿no?, en ese momento antes de llegar a la valla, ya que ya de por sí es bastante grotesca, ¿no?, verla es bastante impactante, pues antes de llegar a esa valla estaban construyendo una más, ¿no? Todo esto además unido a que sabemos que esta gente, que las personas que intentan pasar no reciben atención médica ninguna, y ya hemos visto en numerosas fotos, ¿no?, lo que provocan las concertinas, las heridas que claro, hacen
terroríficas,
y demás, ¿no?
Sí, sí.
Pues es una valla más, pues
para ponérselo más fácil todavía.
Sí, cuando además, bueno, digo, no voy a entrar en valoraciones así. Ajá. Y luego otro tema también relacionado con la valla que nos llamó bastante la atención, porque quizás no es algo de lo que se hable tanto, es el tema de las porteadoras, ¿no? Las porteadoras son porteadoras y porteadores, ¿no? No es algo que solamente hagan las mujeres, pero sí que es un trabajo principalmente femenino.
Ajá.
Que consiste, bueno, pues en pasar mercancía de un lado de la frontera al otro, ¿no? Esto se hace en los puestos fronterizos habilitados, en esos pasos fronterizos, y bueno, pues como que ahí hemos visto, bueno, no sé si explicar un poco más en qué consiste o...
Sí, básicamente lo que has comentado, pero si quieres dar algún detalle
sí,
más, perfectamente.
Bueno, también, aparte de ser mujeres, se da la condición de que, claro, es un trabajo bastante precarizado, con lo cual se da en mujeres que tienen situaciones personales bastante más complicadas,
claro.
¿No? Sobre todo pues mujeres muy mayores, casi ancianas, muchas de ellas, que van con muletas, con bastón o similar.
Y aún así cargadas con unos
y cargadas,
que parece imposible que una persona
sí,
pueda llevar encima.
Claro, porque es como el bulto que les deja máximo, ¿no?, pasar. Uh-huh. Y como cobran, bueno, no me acuerdo ahora mismo, pero cobran una miseria, ¿no?, por cada paso que hacen de mercancía,
uh-huh,
pues intentan pasar el máximo número de veces posible, ¿no? Y bueno, pues hemos visto cómo la policía española ya de por sí se encuentra siempre con las defensas a la vista, ¿no?, con la...
Sí.
Como de una forma amenazante
y
bastante agresiva,
y demás, siempre,
claro, como
en la mano.
Sí, y luego también la violencia con la que las UIPs tratan a las porteadoras, ¿no? Como cuando ellos quieren se cierra la frontera, como intentan organizar un poco la entrada, pero de una manera muy violenta. Y esto lo hemos visto nosotras de primera mano. Y ellos sabían, ¿no?, cómo esto pasaba cuando ellos sabían que estábamos observando, ¿no? Y luego, pues, cuando no saben que estamos observando, pues sí que nos han llegado pues, testimonios de gente que ha sido golpeada, y ya no de una manera como sutil, ¿no?, sino bastante más salvajemente. Y esto es una violencia que se está dando aquí, o sea que no... Uh-huh. No corresponde, ¿no?
No es de Marruecos.
No es de Marruecos, no, es de aquí.
Ahora que estamos en esa también
claro,
búsqueda de responsabilidades, ¿no?
Eso
con
es.
Procesos abiertos y pendientes, bueno, pues conviene también que cada uno
claro,
asuma sus propias responsabilidades. Nos comentabas también que algunos colectivos son especialmente vulnerables en esta situación, uh-huh, hablas de los niños, de los menores, de los famosos menas, menores no acompañados, ¿no? ¿Cómo es, digamos, la situación que vosotros habéis detectado en este informe?
Pues mira, primero comentarte cómo es la situación en el CETI, ¿no? Porque eso también explica como mucho de la situación de todas las personas especialmente vulnerables. Bueno, el CETI está por encima de su capacidad desde hace bastante tiempo.
Sí.
En junio la capacidad del CETI es de 480 personas y en junio estaban 2.161, con lo cual estaba muy, muy por encima de su capacidad. A eso se le une que el mantenimiento no es el adecuado y que al ver tanta pues sobrepoblación en el CETI, han tenido que habilitar como espacios, o sea, como dormitorios, espacios que estaban dedicados para otra cosa, como por ejemplo para formación o para escuela, ¿no? Se han improvisado otras instalaciones, tiendas de campaña, bueno, bastante caótico. Y luego también hemos visto a través de, pues eso, de entrevistas y de personas con las que hemos hablado que no hay un servicio de traducción adecuado. Uh-huh. Y que tampoco hay atención psicológica, ¿no? Y luego ya, por ejemplo, del tema de derechos sexuales y reproductivos ni hablamos, ¿no?
No existe.
Es un tema que en el CIE venimos denunciando que no existe, que no hay derecho a una interrupción voluntaria del embarazo, que si hay una interrupción del embarazo no se sigue correctamente, y eso da pie a que en muchas ocasiones, o sea, como en el tema de las mujeres, que ahora te lo comento un poco más. Obviamente muchas de ellas vienen con unas historias de violencia sexual brutales y el número pues de embarazos pues puede ser, ¿no? Y entonces, pues, al no haber esa posibilidad de hacer una interrupción del embarazo en condiciones, pues se dan interrupciones pues o con pastillas o bueno, cualquier otro tipo
de método
que
lo
se
loco.
Nos pueda ocurrir, ¿no? Entonces, luego con el tema del asilo, de refugio y demás, hemos visto que en Ceuta y en Melilla, o sea, que la situación en el Estado español en relación a las peticiones de asilo dista bastante de la del resto de Europa, ¿no? A pesar de ser un poco puerta de entrada, ¿no? Un lugar al que llega bastante gente. Y en el año 2014, hasta donde hemos visto, solamente había habido 9 peticiones de asilo, ¿no? Eso contrasta bastante con la cantidad de gente que llega a Melilla, además con lo que nos venden, ¿no? De masas de gente llegando a Melilla, ¿no? Y sin embargo, solamente pues eso, 9 personas han pedido asilo.
¿Por qué os explicáis, cómo os explicáis vosotros que claro, solamente 9 personas piden asilo cuando además bueno, sabemos que en realidad las normativas europeas exigen que sea en el país, uh-huh, el primer país europeo que pisa esa persona, uh-huh, el lugar en el que se tramite su solicitud de asilo, que aunque esa persona en realidad quiera ir como destino final a otro país europeo, Francia, Alemania, uh-huh, Suecia, donde tiene que finalmente pedir su asilo, va a ser en España, puesto que ha entrado por España y se sabe que ha entrado por España. ¿Cómo os explicáis que solamente 7 lo hayan pedido? ¿Es que solamente 7 están en condiciones de pedirlo o hay otros elementos que nos permiten explicar esta situación?
Claro, no, lo que explica esa situación es que una vez que tú pides asilo en Melilla, o sea, el proceso se ralentiza, ¿no? O sea, tú, las personas que están en el CETI, pasan ahí pues a lo mejor un año o dos y
hasta que no se resuelva no pueden salir de ahí.
Y esto te hablo de cualquier persona que llega al CETI, ¿no? Pues uh-huh, es más o menos el tiempo, uh-huh, de estancia. Y en el caso de las solicitudes de los solicitantes de asilo, pues pasa eso, ¿no? Que si tú, saben que si piden el asilo se van a ver ahí encerrados en Melilla durante X tiempo. Entonces esperan a que haya, prefieren esperar a que haya un traslado
a la península,
claro, un traslado a la península, uh-huh, a un arriesgo de saber que eso puede significar que ya lleguen con una
orden de
con una orden de expulsión y que bueno, pues que su solicitud de asilo no, uh-huh, no vaya.
Es que me parecía que era importante porque claro, sí, si no los datos a veces fríamente pues cuando se, uh-huh, conocen, no, bueno, es que no lo piden, pues será que sí, no, sí, lo necesitan, ¿no? Uh-huh. Y realmente pues hay otros motivos que efectivamente lo claro, explican muchísimo muchísimo mejor.
Sí, con las víctimas de trata, por ejemplo, sí, pasa exactamente lo mismo, ¿no? Que no hay una protección adecuada a las mujeres que llegan al CETI, no se hace una detección de la trata cuando bueno, no hace falta ser muy muy lince para darse cuenta de que de que muchas de las mujeres que llegan al CETI pues o han sufrido explotación sexual, o han sufrido violencia sexual en alguna parte del camino, o han sido captadas en una red de trata, o bien a la salida de su país, o en algún momento del tránsito, ¿no?
Uh-huh.
Y eso, pues, no parece como si la
no existe,
como si las autoridades no supieran de esta condición, ¿no? Y entonces lo que pasa con las mujeres víctimas de trata es que no se les concede el asilo por trata cuando eso pues está recogido como tal y se las remite al artículo 59 bis de la ley de extranjería, que siempre condiciona la concesión, ¿no?, de la solicitud, o sea, de la protección, a que ellas denuncien y colaboren con las autoridades para desmantelar a la red de trata, ¿no? Con todos los, bueno, pues con todos los peligros que eso supone para la mujer, con cuando muchas veces además comparten espacio, o sea, que el CETI no es un espacio seguro para ellas, o Melilla no es un espacio seguro porque las propias, pues la gente de la red sigue estando ahí, no hay un lugar para hacer una entrevista tranquilamente y con unas condiciones de seguridad, y como te decía, darle una atención psicológica adecuada para que se sientan confianza de contar según qué cosas. Bueno, pues como que se juntan muchos elementos que hacen que tampoco se trate en condiciones, ¿no? Todo lo que rodea a la trata, a estas mujeres, y bueno, luego también con todas las personas que también llegan a Melilla huyendo de situaciones de discriminación por condición sexual o por identidad de género y demás, ven como en el CETI se repiten los mismos patrones de los que venían huyendo, ¿no?
Claro.
O sea, que el CETI no es nada más que
una microsociedad,
un cachito de la sociedad,
claro.
De la sociedad en la que vivimos. Entonces, lo que sí que es un cachito de la sociedad en la que están las instituciones, o sea, está el gobierno y como tal pues debería garantizar unos mínimos, ¿no? De respeto de los derechos y garantías para la integridad de las personas, ¿no?
Claro, porque al menos hay unas responsabilidades ahí. Te preguntaba antes especialmente por el tema de los niños, de los chavales, de los menores, porque probablemente las mujeres, que ahora mismo has hablado de ellas y ellos, pueden ser esos dos colectivos especialmente vulnerables, o al menos dos de los más vulnerables. ¿Habéis detectado muchos niños solos intentando cruzar la valla?
Nosotras no hemos coincidido, ¿no? Nos ha visitado con ningún salto a la valla, sí con intentos de salto, pero no con ningún salto. Pero bueno, ahí está trabajando Prodein, ¿no?
Sí.
Día a día. Y pues básicamente gracias a ellos también por lo que sabemos cuál es la situación de los menores, ¿no? Que bueno, en su caso no se asume la tutela, su tutela por parte de la administración de manera inmediata, y luego en cuanto a la regularización sí que han conseguido pues que se les una vez cumplan la mayoría de edad no se queden en situación irregular, pero esta medida no se aplica de forma retroactiva, con lo cual hay muchos menores que ahora mismo ya no son menores, pero que
en su momento entrando siendo menores, claro, pero no se pueden acoger
a esa medida y entonces se encuentran completamente desprotegidos, ¿no?
Uh-huh.
Y luego con el tema también de los menores, todo lo que concierne su educación y tal, no son escolarizados en colegios públicos, sino que son los profesores los que se desplazan a los centros en los que se encuentran.
Uh-huh.
No sabemos el por qué estos menores no pueden acceder al mismo sistema de educación que el resto de menores.
Desde luego es una medida nada integradora.
No es muy integrador. Y bueno, también es como toda la violencia institucional que hay hacia los menores, tanto en los centros, ¿no? Que son espacios en los que el régimen es muy cerrado, y como pues en todas las medidas que se aplican, ¿no?
En todas estas cuestiones, ¿no?, que habéis detectado en el informe, después de su publicación, que fue justo coincidiendo con el principio del verano, creo recordar, ¿ha habido algún tipo de respuesta por parte de las administraciones con respecto a las cosas que ahí se denuncian, o no ha habido nada?
Pues nuestra pretensión cuando hicimos el informe era presentarlo al subcomité para la prevención de la tortura del Comité de Europa, del Consejo de Europa, perdón, y al órgano también correspondiente de Naciones Unidas, ¿no? Y bueno, pues sí que por parte de las autoridades españolas no hemos recibido ningún tipo
de respuesta.
De respuesta, ni oficial ni inoficial.
Ni extraoficial.
Pero sí que es verdad que el Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa sí que se hizo una visita, ¿no? Justo pues a la vuelta de nosotras volvimos, y justo después ellos publicaron, el día que nosotros presentamos el informe, ellos publicaron su visita. Y bueno, pues ahí sí que tuvimos una respuesta, ¿no? Como que ellos también venían observando la situación en Ceuta y en Melilla, y ya coincidiendo con la presentación del informe y con, bueno, con una visita de, con, no solamente la nuestra, sino que había otras delegaciones de observación de observadores de derechos humanos y delegaciones políticas desplazadas allí justo más o menos en esas fechas, y todo eso hizo que decidieran que era el momento, ¿no?, de venir a ver qué estaba pasando en Melilla, en Ceuta, y la verdad que, bueno, su informe tardará un tiempo en salir porque son bastante... los procesos son bastante más largos, pero ya el hecho de que hayan venido, se hayan preocupado en entrevistarse con las personas y con los grupos que han venido denunciando todas estas situaciones y que se hayan desplazado hasta allí para verlo in situ, ¿no?, y para ver qué estaba pasando, bueno, ya consideramos que es un paso, ¿no?
Sí,
y, bueno, hemos estado también, la idea es presentarlo también en Ginebra en diciembre. Y dar pasitos, ir dando pasitos e intentar ver qué, bueno, pues qué reacciones hay, y luego también ya nos planteamos otro tipo de estrategias legales, ¿no?, y jurídicas que van un poco más allá del informe. Uh-huh. que bueno, que iremos planteándonos,
desgranando. Sí. Bueno, pues desde aquí la verdad es que el tiempo se nos va de las manos cuando uno está a gusto y está hablando de cosas que son importantes, como es en este caso. Agradecemos muchísimo que te hayas trasladado hasta nuestro estudio para poder contarnos en vivo y en directo esta experiencia. Agradecemos igualmente o más ese trabajo que habéis hecho, que pensamos que es fundamental seguir denunciando todos estos procesos con datos. Uh-huh. y con con estudios serios, y como no, te dejamos, ya sabes, este espacio está a vuestra disposición para que podamos difundir o podáis transmitir cualquiera de esas siguientes pasos, medidas. Uh-huh. Que se puedan ir derivando de este primer trabajo. Así que muchísimas gracias, Irene.
Nada, gracias a vosotras, y bueno, pues eso, comentar que tenemos una presentación del informe en una rueda de prensa que lo vamos a presentar en el Colegio de Abogados el día 9 de octubre a las 11 de la mañana.
Muy bien.
Que esa sería como la presentación oficial.
¿Oficial?
Y a partir de esa presentación sí que, bueno, estamos abiertas a hacer cualquier tipo de presentación en espacios donde sea, universidad, espacios sociales o donde sea, ¿no? Tenemos algunas por ahí pendientes, pero bueno, más o menos cualquier persona que quiera que hagamos una presentación en su asociación de vecinos o en su facultad, en su colegio, lo que sea, nos puede contactar a través de la página, por ejemplo, aquí en Madrid, de Ferrocarril Clandestino, que, uh-huh, que es cerremoslosties.org,
me parece.
No me acuerdo si es blogspot.com o algo así. Pero bueno, poniendo cerremoslosties,
se encuentra,
aparece, y bueno, ahí hay un correo de contacto y pues nos podéis escribir, y nosotras encantadas de desgranar un poco más a fondo el informe y de que haya un debate y una charla pues más abierta también con gente, ¿no?, que pueda haber ahí una interactuación.
El informe además está en internet, también
eso
se puede descargar, se puede leer, se puede digamos estudiar perfectamente, porque es completamente público. Pues eso. Hasta siempre, Irene.
Muchas
muchísimas
gracias.
Gracias.
Estamos escuchando.